Bueno, hermano, el miércoles pasado tuvimos la introducción al segundo libro de Samuel, que es la continuación del capítulo 1. Y ya vamos a comenzar con el capítulo 1. No sé si pudieron escuchar el audio del boletín o leerlo, el que se envió al grupo de la iglesia, ¿cierto? Que era como una pequeña introducción a este capítulo. Vamos a leer entonces el capítulo 1 de Segunda de Samuel. Tiene 27 versículos. Dice la palabra: Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David: ¿De dónde vienes? Y él respondió: Me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: El pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije: Heme aquí. Y me preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo le respondí: Yo soy Amalecita. Él me volvió a decir: Te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo que Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Ya él le había dicho, pero David volvió a preguntarle: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová, muerto por la boca, como dice. Versículo 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Hizo un lamento desde ahí. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jasher. Este era un libro donde se registraban eventos muy importantes que sucedían en Israel, donde se llevaban anotaciones de eventos históricos muy importantes. El primer rey que había tenido Israel en su historia había muerto. ¿Cierto? Qué trágico. El primer rey de una nación muerto de esa manera. Y dice que en ese lamento que David hace por la muerte de Saúl y de Jonatán, dice: Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros. Ese era el lugar donde habían muerto estos hombres. Ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás. Siempre era un hombre que con la flecha, al parecer, era muy bueno. Ni la espada de Saúl volvía vacía. Mientras su hijo era bueno con el arco, su papá era bueno con la espada en el combate. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Y aquí describen sus condiciones como militares. Más ligeros eran que el águila, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Bueno, hermanos, este capítulo 1 del 2 de Samuel, como les decía en el boletín, tiene o contiene la transición del reinado de Saúl al reinado de David. Del primer rey de Israel al segundo rey de Israel. Recuerden que Saúl había sido puesto también por Dios, por petición del pueblo. Y se había caracterizado por ser un hombre muy valiente, muy guerrero, que le había dado la victoria a Israel en muchas batallas, sobre todo contra el pueblo filisteo. Si ustedes recuerdan la historia, David tiene un hecho muy histórico y de una hazaña que él logra, que los niños lo recuerdan también, cuando él mata ¿a quién? A un gigante, ¿cierto? Y precisamente quien comandaba a Israel ahí era también Saúl, un hombre que había dado muchas batallas al pueblo de Israel. Y el capítulo y el primer libro de Samuel nos recuerda cómo Saúl se fue desdibujando como ese siervo escogido por Dios, como ese ungido de Dios para llevar a cabo el reinado que el pueblo había pedido y que Dios había establecido. Se fue alejando de Dios, fue desobedeciendo al Señor y después terminó atrapado en unos celos y en un odio contra David. Entonces, en medio de esos celos y ese odio, emprendió una persecución contra David que llevó a David a ser exiliado de su propio pueblo. Y terminó David entonces aliándose con los propios filisteos, con un rey filisteo llamado Aquis. Eso podemos verlo en el primer libro de Samuel. Y si ustedes recuerdan que aquí estudiamos eso, ustedes recuerdan que David, cuando hizo alianza con este rey para poder protegerse de Saúl, quien lo buscaba, David también a esta gente le jugaba como a las espaldas, porque salía y mataba también a los enemigos de Israel y ellos pensaban que David estaba del lado de él. Todas esas actitudes siempre demostraron que David nunca fue un traidor en contra de su propio pueblo ni contra del reinado de Saúl. Pero quisiera que viéramos en el capítulo 30 otra versión que creo que ya todos han leído de cómo murió Saúl. Porque en el capítulo 1 de 2 de Samuel tiene una versión que no es dada, digamos que por la Biblia como tal, por palabra de Dios, sino por la versión que se toma de alguien que llega y cuenta un relato. ¿Sí me explico? Es alguien que llega, la Biblia dice, fulano llegó y dijo esto, ¿cierto? Entonces no es una afirmación de Dios sobre cómo sucedieron los hechos, sino un registro de lo que alguien dijo. Pero acá hay un relato que es más fidedigno en cuanto a lo que sí sucedió. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 31. Dice la palabra lo siguiente: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa, tal como también había dicho este joven, que ellos habían muerto en este lugar. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquis, hijo de Saúl. 1 Samuel capítulo 31, versículo 3. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. La Biblia claramente ahí declara este versículo, es muy bueno para entender la historia y ver cuál es la versión que se acomoda realmente a cómo sucedieron los hechos. Dice ahí cierto claramente, así murió Saúl aquel día. De esta fue la manera, lo que está diciendo la Biblia. De esta manera fue que murió Saúl aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos que sus varones de guerra. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y aconteció al siguiente día que vinieron los filisteos a despojar a los muertos. Y miren lo que pasa aquí. Creo que la Biblia registra solamente dos eventos de cremación. Dice, hallaron a Saúl y sus tres hijos tendidos en el monte Gilboa y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Cuando uno lee este capítulo 31 de Primera de Samuel, entiende la ira de David, entiende como su dolor de patria, su dolor por lo que está sucediendo, porque no es solamente Saúl quien está muriendo, por eso le empieza diciendo la gloria de Israel ha caído, ¿cierto? Porque después de la muerte de estas personas, ellos fueron tomados como botines de guerra, como trofeos, que los filisteos ofrecieron ¿a quiénes? A sus dioses, y era como decir, nuestros dioses nos han dado la victoria sobre el Dios de los judíos, sobre el Dios de los de Israel. Y eso es lo que desea Satanás cuando un creyente... Sí, hermano. También se mató. Ahorita vamos a llegar allá. Bueno, miren lo que estamos enseñando, que hay dos versiones. Una que nos da el escritor de Segunda de Samuel y otra que nos da un amalecita. ¿Cierto? Entonces, el amalecita dice que él fue el que ayudó a morir, a que muriera efectivamente, porque él estaba herido, a que muriera Saúl, porque él estaba herido y él ayudó a que terminara de morir. Sí, sí recuerdan el capítulo 1 que acabamos de leer de Segunda de Samuel. ¿Cierto? Y la versión que está en el capítulo 31 de Primera de Samuel nos dice que él murió por sí solo, que se suicidó. Sobre su espada murió él. ¿Cierto? Y el versículo 6 del capítulo 31 que leemos dice, así murió Saúl. Entonces, entendemos que la forma en cómo murió Saúl es esta. Pero déjeme terminar la enseñanza, a ver si en el transcurso de la enseñanza resuelvo su duda. Que ustedes de pronto, ¿por qué este hombre, si él no lo mató, por qué lo mataron? Sí, entonces ahorita vamos a llegar ahí. Por eso, ahorita vamos a llegar allá. Bueno, al final, vamos, síganme en el relato para que logren. Entonces, tenemos aquí la versión que nos da el escritor de 2 Samuel de cómo efectivamente murió Saúl. Y dice que cortaron su cabeza y lo despojaron de sus armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos. Hemos ganado, hemos vencido. Qué alegría, ¿cierto? Era desde el tiempo de los jueces, los filisteos y los israelitas tenían un conflicto, ¿cierto? Recuerdan a Sansón, han escuchado hablar de Sansón, ¿cierto? Que también cuando él otra vez después de su cautiverio está en ese templo y tumba esas murallas y dice que mueran los filisteos. Porque todos los que eran cautivos de Israel y los que morían así, para los filisteos eran tomados como un botín de guerra para ser ofrecidos a sus dioses. Y ellos decían, nuestros dioses nos han dado que la victoria. Y David entendía entonces que los filisteos blasfemaban contra el nombre de Dios. Por eso su dolor, no solamente por Saúl, sino porque David tenía realmente un profundo amor por su pueblo y una reverencia absoluta por Dios. Entonces dice aquí que pusieron sus armas en el templo de Astarot, este es un dios de los filisteos, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Besaín, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Los propios israelitas quemaron el cuerpo de ellos. No sé la explicación de por qué terminan haciendo esto, ¿cierto? Porque en la cultura judía la costumbre era que el cuerpo se debe sepultar completamente. O sea, no, entre el pueblo judío no era costumbre practicar la cremación. Pero aquí sí hicieron esto con estos cuerpos, los cremaron. Creo que en la Biblia hay dos eventos nada más, y este es uno donde ellos creman estos cuerpos. Y dice que luego tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. O sea, hicieron realmente, efectivamente, hicieron un duelo. Básicamente era un duelo nacional por la muerte de Saúl. Entonces, capítulo 1 de Segunda de Samuel empalma con la historia que acabamos de leer. Capítulo 1 de Segunda de Samuel empalma con lo que estamos leyendo. Y se aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto a vivir de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclab. Entonces, el contexto de esto que está pasando, ¿qué es? Por un lado tenemos a Saúl, que estaba peleando contra los filisteos. Y aquí tenemos a David, que tenía una alianza con un rey filisteo llamado Aquí, peleando contra los amalecitas. David había vencido a esta gente y había recuperado toda su familia y sus mujeres que habían sido capturados allá en Siclab. Por aquí, mientras David ganaba la victoria contra los amalecitas, Saúl perdía la batalla contra los filisteos. Y ya David para ese entonces era una figura reconocida, tenía un ejército, tenía un pueblo que lo seguía grande. Lo más lógico era que se pensara que David entonces estaba como contento, porque ya se había librado de su enemigo mayor, de su mayor perseguidor, que era quien, Saúl. Podía estar en entredicho su real amor por Israel, su real fidelidad a Dios, o su fidelidad al rey del pueblo de Israel, porque decían, si él tiene una alianza con Aquis, que era rey de los filisteos, que era un rey de los filisteos, y Saúl muere por mano de los filisteos, que iban a decir que era que un traidor. Era lo más lógico que pensaran eso, que era un traidor, que David estaba feliz por la muerte de Saúl. ¿Por qué podía pensarse eso? Me atrevo yo aquí a concluir. Porque eso es lo que pasa en el mundo actual. Eso es lo más normal entre los seres humanos, ¿cierto? Que cuando se cae el que está contra uno, la gente, ¿qué hace? Está bueno que le pasó, ¿cierto? Ese que me persiguió, ese patrón que me echó, está bueno que se quebró, ¿cierto? ¿Pasa o no pasa? ¿Cierto? Esa empresa que me hizo tal cosa, está bueno que se quebró. Aquel que me hizo, está bueno que el hijo le quedó así mal. Está bueno que la hija le quedó así, ¿cierto? Porque se burló de mí, porque me hizo esto, está bueno. Celebra, la gente celebra eso, ¿cierto? Entonces, en ese contexto es que aparece este hombre, que es que un amalecita. Pertenecía al pueblo con el que David estaba combatiendo, según el primer libro de Samuel, capítulo 30, y hacia atrás. Aparece este amalecita y aparece con algo realmente que para David cualquiera diría, vea, este hombre lo van a poner de ministro. Porque él aparece en la escena con la corona que llevaba y con el anillo que portaba Saúl. Como evidencia de que lo que él decía, así era. Mejor dicho, él aparecía ahora para decir, David, yo te di la victoria, yo soy parte del triunfo que tienes ahora. Como tú eres el que vas a ser rey. Eso es, por ejemplo, como el presidente Duque y el presidente Petro. Entonces hay un político por ahí que quiere caer bien y se le aparece a Petro y le dice, yo te ayudé. Pero resulta que antes estaba, por ejemplo, con Duque. O sea, este hombre, amalecita, si bien no era filisteo, estaba tratando de sacar que provecho de la situación. Estaba valiéndose de la desgracia de alguien para él entonces poder que sacar pecho, quedar bien. Y dice, ahora sí, yo estoy con los que van a mandar. Van a gloriarse. Yo estoy con los que van a gobernar. Entonces vamos a examinar un poco la conducta de este hombre. Él dice al tercer día, versículo 2 del capítulo 1 de 2 Samuel, sucedió que vino uno del campamento de Saúl. ¿Cómo venía ese hombre? Roto sus vestidos, tierra sobre su cabeza. O sea, ese hombre, mejor dicho, venía, uy, cualquiera que lo ve, este hombre está, ay, este hombre sí está triste, ay, se murió Saúl, ay, se murió Saúl. No se lo imagina ya tirado en el piso llorando, ay, pero era en el fondo pura hipocresía. Lo que quería era que David que lo premiara, que le diera, uy, qué bien que has hecho, bien, me traíste la corona, yo tanto que la quería. Entonces viene, vea cómo viene, roto sus vestidos, tierra sobre su cabeza, mejor dicho, faltaba estar vestido de cilicio para decir, yo estoy en duelo, se ha muerto Saúl. Qué tristeza, qué dolor que tengo. Y dice que, y llegando David, ¿qué hizo? Le hizo una reverencia a David. Mejor dicho, le dijo, David, yo vengo mal, pero tú eres el rey ahora, yo te. ¿Cierto? El típico, como dicen por ahí, sobachaqueta. Ese es un término que yo escuché por acá en la tierra, sobachaqueta. Que quiere que lo pongan en posición, en una posición. Quiere ganarse el favor a través de eso. Se postró en tierra e hizo reverencia. Entonces David le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Él dice aquí, me he escapado del campamento de Israel. Pero en el versículo se dice, casualmente venía al monte de Gilboa. Acá dice, me he escapado, pero en otra parte, más adelante él mismo dice, casualmente venía y como que me. Por casualidad me enteré que estaba Saúl muerto ahí. Es lo que está diciendo. Pero vamos a leerlo todo. Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? David era un hombre experto ya, comandante de ejércitos, guerrero. Se había escabullido de Saúl una y mil veces. Era un hombre con mucha pericia, un hombre con mucha sabiduría, mucha táctica, mucha inteligencia. Él de una vez no, desesperado, empieza a hacer ¿qué? Preguntas. La mejor manera de descubrir a alguien, si dice la verdad, es haciéndole ¿qué? Preguntas. Es la mejor, pero haciendo preguntas. Usted no sabe hasta dónde llega usted haciendo preguntas. Usted no sabe todo lo que descubre uno haciendo preguntas. Es increíble. A mí me ha pasado que en procesos, haciendo preguntas, uno descubre cosas que uno dice, no, no pensé llegar allá. Sí, un interrogatorio. Entonces David le toma y dice, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, sus hijos? Lo más lógico, ¿cierto? ¿Tú cómo te enteraste? Si tú no eres de Israel, si tú no eres un soldado, que tú no estás en la batalla, ¿quién se le ocurre ir por allá donde están boleando espadas y lanzas y flechas? Dice que a pasar de casualidad. Esta era una guerra. Cuando había guerra, todo el pueblo se enteraba. ¿Cierto? Cuando había una guerra, es como nosotros aquí en Colombia. Que están, el Cauca está complicado. Todos sabemos que el Cauca está complicado. Porque lo anuncian. Había una guerra, todo el pueblo sabía. Porque los soldados salían. Dejaban sus esposas, dejaban a sus hijos. Se sabía que David estaba enterado de que había una guerra. Asombrosamente le pregunta eso. Y este hombre dice, el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa. Y me llama mucho la atención cómo empieza de su relato. Y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Qué tranquilidad la de este hombre, es decir, en medio de la batalla. Algunos escritores dicen que era muy casi imposible que este hombre pudiese estar cerca de Saúl porque Saúl, su guardia personal, siempre iba acompañándolo de muy cerca a un rey, como para que otro hombre estuviese por ahí merodeando así. Lo más probable sí es que él llegó primero que los filisteos y por eso pudo alcanzar a tomar estas dos prendas de mucho valor para llevarlas a David y congraciarse. Este hombre estaba bien enterado de lo que pasaba. Ya él sabía que David iba a ser el qué, el rey. Sabía que Saúl había perseguido a David y fue allá a congraciarse. Lo llama señor, lo reconoce como autoridad. Y dice, y mirando él hacia atrás, me dijo, y lo llamó, ¿quién eres tú? Yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Y más allá, lo que yo estoy dando, tratando de explicar esto, más allá de eso, hasta probable sería que él llegó a ver a David todavía medio, a Saúl medio moribundo. ¿Cierto? Que le daría una manito. Pero lo que en el fondo él buscaba era que congraciarse con David. Nunca tratemos de congraciarnos con otra persona a costillas del mal de otro. ¿Usted ha hecho eso alguna vez? Eso es muy común entre la gente. Cuando sabe que dos personas son como enemigos, a veces apenas ve al uno caído, entonces se muestra amigo del que supuestamente está arriba. Hay muchas personas que actúan así. Pero al que actúa así, nunca, nunca le va bien. Nunca le va bien. Nunca le va bien. Hay que tener mucho cuidado con las personas así. En mi trabajo recientemente me pasó algo que a un compañero, a mí me ayudó un señor y me dijo, véngase aquí a trabajar. Y ese señor era el jefe de todos nosotros. Y debajo de él había otro jefe. Y el que estaba debajo del jefe, que era mi amigo muy cercano, lo quitaron del puesto por un problema. Cuando viene una muchacha y me escribe, Nilson, tú que eres amigo del jefe, por qué no te metes ahí que tú, dale. Como vio que había caído el otro, entonces ella dijo, métete tú, porque ella quería que yo subiera para que después le ayudara a ella. Y yo enseguida dije, Señor, dame aquí mucha sabiduría para decirle, no, 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 no. Y cuando yo fui a Bogotá, el jefe me dice, Nilson, yo quiero darle este cargo, usted venga, tómelo. Y yo le digo, muchas gracias, doctor, pero no puedo. Porque yo estoy en Medellín, tengo mi familia allí y usted sabe que yo sirvo en la iglesia. Y él me dijo, bueno, usted la tiene clara, yo lo respeto. A los pocos días, como a los 30 días, ese jefe mío renunció. Yo renuncio. ¿Cómo hubiese quedado yo de pronto ahí? ¿Cierto? Como un aprovechado, porque detrás de mí hay muchos que ya estaban en ese trabajo, que se merecen eso más que yo. Y cuando sube el jefe, entonces vea, este llegó en paracaídas. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces las personas tienen esa actitud de ser oportunistas. Buscan es esperar el momento para poder. Entonces, miren lo que le pasó a este oportunista. Entonces David, haciendo sus vestidos, versículo 11, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. No solo David, sino los que estaban con él ahí, probablemente soldados también. Y lloraron y lamentaron y ayunaron ¿qué? Hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Enseguida David, con su actitud, hace un duelo nacional. Dice, esto es lamentable lo que ha pasado. Es muy triste lo que ha sucedido. ¿Cómo es posible que el ungido de Dios, nuestro rey, que salía a la batalla, que nos dio la victoria, que nos ofreció protección a nuestros hijos, a nuestras mujeres, ha muerto él, ha muerto sus hijos y con él han muerto los soldados de Israel? Qué tristeza que había en ese hombre, ¿cierto? Era un hombre que verdaderamente amaba al pueblo de Dios. Y una persona que va a liderar en la iglesia también, una persona que pretenda liderar la iglesia, algo que debe tener es amor por el pueblo de Dios. Debe tener amor por el pueblo de Dios. Tiene que haber un profundo amor por el pueblo de Dios, por cada hermano de la congregación. Aquel que se duele con el que está enfermo, con el que está caído, con el que está en desgracia. Aquel que se duele con el que ha caído en un pecado. El pastor no está para decir, yo sabía que este era un fulano y fulano, mírenlo cómo está llevado. No, el pastor está para dolerse con aquel que también ha caído. Así sea porque se equivocó. Así sea porque se desvió, porque Saúl se había desviado. Se había alejado de Dios. Así sea por lo que sea, el pastor, el líder, tiene que doler. Y ahí está, se evidencia el verdadero amor. El verdadero amor del líder. David estaba pasando una prueba de fuego aquí. Estaba pasando una prueba de fuego. Porque, ¿qué tal que en ese momento él dice, ¡qué bien! ¡Dios me ha dado la victoria! Yo sabía que iba a caer. Yo sabía que iba a morir. Vean cómo murió como un perro allá. ¿Qué tal que él hubiese hecho eso delante de sus soldados? ¿Qué hubiesen? ¿Cómo lo hubiesen visto? ¿Cómo lo hubiesen mirado? No, ¿qué? ¿Qué líder el que tenemos? ¿Qué rey el que tenemos? Pero mostró una actitud de compasión, de dolor, aún por aquel que le había querido hacer su mal. Ahí por eso vemos cuando Dios dice en la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No era un hombre que había dejado que su corazón se llenara de amargura. ¿Cuántas personas están llenas de una raíz de amargura ahí? ¿Sí, Osvaldo?
Invento un consejo aquí en Proverbios 24:17, parecido a lo que tú dices ahora. Cuando cayera tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezares, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte sobre él su enojo.
Así es. Sí, eso lo habían compartido también en el grupo de la iglesia y lo tenía aquí porque me gustó mucho, pero ya Osvaldo lo leyó muy bueno. No alegrarse por la caída del enemigo, ¿cierto? Entonces, mire la actitud de David. Dice que lloró por esta gente porque habían caído. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas. ¿De dónde eres tú? Como que, ¿de dónde es que eres? Como que después de la noticia, como, ¿de dónde es que eres tú? Y el hombre dice, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Yo ahorita me preguntaba, si hubiese sido un judío, ¿David hubiese hecho lo mismo? No sé, no sé la respuesta. Pero este hombre cuando dice esto, yo creo que David dijo, no, este hombre no tiene ningún, no tiene realmente ninguna empatía por nuestro pueblo. Y lo que busca es otra cosa. Y David ahí dice lo siguiente, y le dijo a David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y la Biblia lo llama el ungido de Jehová porque estas personas eran ungidos por el sacerdote. Era un acto litúrgico para, como digamos, que consagrar o reconocer a alguien con esa autoridad. Por eso se le llamaba aquí el ungido de Dios. Y en muchas ocasiones se ungía, no solamente al rey, sino a muchas personas en el pueblo de Israel, por el simbolismo que eso tenía, como alguien a que Dios había seleccionado para una tarea. No quiere decir el que él era un Mesías o algo así, porque el Mesías es un título solamente para el Cristo. Pero si era alguien que Dios había llamado para ejercer un cargo, una función de mucha relevancia en el pueblo de Israel. Dice la Biblia, y dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. David fue inocente de eso. Porque el mismo hombre dio testimonio de que él había matado a Saúl. Entonces David ahí proclama una lamentación por la muerte de Saúl y Jonatán. Es básicamente una endecha, es como hacer un llanto poético donde se resalta quién era esa persona. Y observamos allí que esto hace parte del duelo que ellos hacen. Y recalcan las cosas buenas de estos hombres. Y una de las cosas que más enfatiza David de ellos es que eran unos valientes, que eran valientes. Es una de las cosas que más recalca. Y cuando alguien fallece, es bueno recalcar las cosas buenas de esa persona. Por ahí dicen que no hay bueno, que no hay muerto malo, ¿cierto? Pero es que qué triste es qué triste es recordar lo malo de alguien, ¿no? Pero David aquí recuerda lo bueno, y dice, he aquí está escrito en el libro de Jasher, como dije, era un libro donde se escribían sucesos importantes que pasaban en Israel. Dice que ha muerto la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Y miren que David lo que no quería era que esta gente se llevara como la gloria de que habían vencido al pueblo de Dios, de que habían derrotado al pueblo de Dios, porque quizás eso era lo que iban a decir. Y dice, en monte de Gilboa, donde habían muerto estas personas, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Estos escudos al parecer también se ungían con aceite para la batalla. Y se dice, murió como un don nadie. O sea, ¿cómo ha muerto como si no fue? ¿Cómo ha muerto el rey? Como si fuera un insignificante. Como si fuera un insignificante. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás. Ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Hubo un luto nacional por esta desgracia. Ahora, recientemente en Israel, que están en esa guerra, el presidente Netanyahu, el primer ministro, estaban que lo querían quitar. Ustedes recuerdan que eso había protestas y protestas y protestas. Ya no lo querían más. Supongamos que a ese hombre lo hubiesen matado en esa guerra. ¿Cómo se hubiese unido el pueblo, cierto? Si sin morir él, sino los civiles, y se unieron con él para lamentar y luchar por lo que le había pasado, ¿qué tal que hubiese? Porque era algo muy realmente traumático y significativo para ellos. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Y aquí hay algo que quisiera mencionar, porque ayer incluso estaba visitando a una hermana y la hermana me hizo el comentario. Y mi hermana me dijo, hermano, ¿por qué ese versículo ahora los homosexuales lo toman para decir que David y Jonatán eran amantes? ¿Cierto? Y es lastimoso ver que supuestos creyentes que hoy quieren legitimar esta conducta, que es un pecado, dicen entonces que David y Jonatán eran amantes. Porque él dice aquí, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Pero hay algo aquí que una vez de entrada, para que usted cuando alguien le diga eso, usted lo saque de tajada. Y el mismo texto lo dice, mire cómo dice, angustia tengo por ti, hermano mío. O sea, David está diciendo que Jonatán para él era como un qué, como un hermano. Y el amor entre hermanos que se aman de verdad es un amor profundo, muy profundo. Y Proverbios dice, cierto, que en todo tiempo ama el amigo. Y ahí, ¿cómo es la cita exacta? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Pero no acuerdo la cita ahora. En todo tiempo. Sí. ¿Proverbios qué, perdón? Bueno, vamos, ponlo ahí, Einer, por favor. Proverbios
Dice,
17.
en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de apuro.
Imagínense. Entonces, el mundo está tan pervertido, está tan dañado, que no puede comprender que dos hombres tengan un amor así tan profundo. Porque hay tanta malicia en el mundo que se busca legitimar el pecado a través, incluso usando la misma Biblia. Pero realmente vemos aquí que David consideraba a Jonatán como un hermano. Dice, hermano mío, como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Aquí hay muchas cosas para reflexionar, ya se me pasó el tiempo, creo que empezamos poco tarde. Pero hay muchas cosas para reflexionar sobre la malecita, para no hacer lo que él hizo. También, ¿qué nos enseña la malecita? Que suponiendo que fuera cierto lo que él dijo, hay que ser con esta un poco que prudente. Exactamente, sí. Así es. Sí, obviamente ahí claramente dice que fue Dios quien, en cuanto a los hechos, o sea, fue una sentencia de Dios porque ya a través de Samuel se había profetizado eso. Pero de Israel, así es. Hay que tener cuidado con la boca. La boca nos puede meter en problemas. Santiago habla mucho de la lengua. Mi papá siempre dice, entre menos sepas, más demoras vivo, dice él. Y había un señor, mi vecino, que toda la vida le decía, tenga cuidado con lo que dice, tenga cuidado con lo que habla. Mire que un día de él, un tío que era rector de la escuela, y yo sé, se llamaba, decía, él le decía que el negro, ¿verdad? Pero tenga cuidado, no hable tanto, no hable más de la cuenta. Y por hablar, ¿verdad? Una noche me mataron. En un pueblo donde no mataban a nadie. ¿Por qué? Porque hablaba más de la cuenta. La boca nos puede meter en problemas, ¿sí? En momentos donde la ira está a flor de piel, donde hay mucha consternación, mucha, es mejor que ser prudente. ¿Qué le pasó a esta madrecita? No fue prudente. No fue prudente. También, ¿qué aprendemos? Hay que observar a cada situación con mucho cuidado. O sea, en esta situación, mejor me callo, ¿no? Hay que tantear, hay que ir despacio, ¿cierto? Entonces, hay que calmar los ánimos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas para aprender de Saúl y David y Jonatán. Qué triste Saúl hasta donde llevó a su hijo, ¿cierto? Era inseparable a él y ese amor por su padre lo llevó con él. Lo arrastró con él hasta la muerte. A veces nuestros hijos también pagan las consecuencias de los padres. Y a veces arrastramos a nuestros hijos con nosotros por nuestras malas decisiones. Y de David, ¿qué observamos aquí? Un hombre que no era rencoroso, que no era un aprovechado, que no era un vengativo. Y que demostró verdaderamente lo que la Biblia dice, que debemos amar aún hasta nuestros propios enemigos. Entonces, pero el domingo los animo a que podamos seguir meditando sobre esto. No sé si ojalá la hermana de Teresa haya quedado clara la duda, si no, darle y se la explica, que creo que la ha entendido. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque hemos podido aprender de tu palabra. Realmente necesitamos aprender a ser prudentes, a ser, Señor, realmente sabios, a vivir con sabiduría, Señor. Y creo que Dios, que esto que nos acabas de enseñar, tiene sabiduría para los negocios que hacemos, para el trabajo que tenemos, para guiar nuestra familia, para saber vivir en la iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser prudentes, a ser sabios, misericordiosos, compasivos. Ayúdanos, Señor, y que nuestro corazón no haya amargura ni deseo de mal contra nadie, que tengamos un corazón limpio, sano, Señor. Porque tú estás observando cómo actuamos, cómo reacciona nuestro corazón cuando le pasa algo al hermano, al vecino, al familiar. Tú estás mirando a ver cómo está nuestro corazón y tú examinas hasta lo más profundo de nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, que no haya en nosotros, oh Dios, este tipo de maldad. Te pido que el domingo también podamos escudriñar más de lo que dice las Sagradas Escrituras aquí, de lo que dice tu palabra. Y que, Señor, podamos aprender más de manera práctica todo esto que está aquí escrito para nuestra enseñanza. Bendícenos ahora al ir a nuestros hogares, llévanos con bien.